El deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, en la lucha, en la pelea, como se decía antes. Aquí estamos en la pelea.
Oye, por cierto, dime. Tenemos a Pedrito arrinconado, ¿eh?
Total, pero eso es responsabilidad tuya. Yo te lo dije, no voy a estar todos los días. Dime.
Ayer le pregunté y estaba enfadada.
Hombre, claro, pero no voy a estar todos los días yo encima de ti. ¿Qué pasa con Pedrita? Sí, es una responsabilidad tuya y no voy a estar yo aquí. O sea, en tu negocio no me meto yo. Si tú dices un día vamos a darle cancha, no sé, un día de estos, ¿no?
Sí, joder, es que de verdad, yo lo he hecho de menos, ¿eh?
No, eso es que quieres acaparar todo el trabajo, ¿sabes? Como quieres todo el protagonismo para ti. Bueno, estaba buscando, Pedro, esta semana un futbolista del Barcelona, viendo que el domingo hay un Barça-Real Madrid.
Sí, vamos a centrarnos en lo deportivo, porque si nos centramos en lo institucional, el Barcelona no tiene mucho que presumir, pero de sus jugadores a lo largo de la historia, evidentemente sí, porque es uno de los grandes clubes de fútbol mundial. Y es un jugador que dijimos ayer que era extranjero y que estuvo tres temporadas en el Barça. Y la pista de hoy es que, siendo extranjero, pues evidentemente era internacional por su selección, y con su selección jugó dos mundiales.
Con su selección, dos mundiales, no está mal, ¿eh? Jugar dos mundiales es que era ya un jugador trascendente,
sí, sí.
¿No?
Sí, es que si estás...
Es que lo es, ¿no? Es que
sí,
lo
claro,
es.
Efectivamente.
Muy bien, Pedro, pues nada, hoy tenemos los partidos del City y del Oporto Inter, sí. El City Leipzig y el Oporto Inter, y mañana el Madrid contra el Liverpool.
A ver qué pasa, porque, bueno, de momento hay un país de cada... Un equipo de cada país representado, pero se tienen que unir.
Hoy puede meter Portugal 2, que tiene ya el Benfica, sí. Puede meter a
Loporto. O Inglaterra 2 también.
O Inglaterra, que tiene al Chelsea, puede meter al City. Muy bien, Pedro, hasta luego.
También. Adiós, adiós.
Un abrazo. Bueno, producto del partidazo, cómo no, el caso Negreira-Barcelona.
Pasan los días y que, vale, que se defiende Laporta, pero que Laporta no ha dado una sola explicación.
Claro,
es que es porque no,
si no
las
la tiene,
puede dar.
No la va a dar.
Claro. Pero entonces, ¿cómo
si no
puede
tiene,
convencerte?
La va a dar, pero tarde.
Es que vamos a suponer que tuviera razón Laporta y que esto viniera, que estuviera detrás el Real Madrid o la Liga o quien sea. Pero ¿puedes explicarme en concepto de que has pagado y además en tu caso, en el caso de Laporta, has cuadriplicado el sueldo de Enrique Negreira? Explíquese, señor Laporta, o sea, cuéntenos.
Y es un bochorno que se ponga a insultar, que llame sinvergüenza a la gente sin dar una sola explicación. Es que tú no puedes no dar un argumento de lo que está pasando y decir, es que se van a enterar, se van a arrepentir y son unos sinvergüenzas. Pero, vale, pues dinos por qué.
Pero es que no va a hablar Laporta, o sea, Laporta, yo creo
que... No, si no para de hablar.
Laporta, ya lo contábamos ayer, es que lo que me dicen desde el club es que ahora mismo no puede dar explicaciones porque una vez este caso sea judicializado... Cualquier declaración que haga el presidente se puede utilizar en su contra.
Ya, pero, ya, las podía haber dado antes entonces, de que
pero ¿cuándo se
no, Mónica, ya lo contábamos, él quería dar las explicaciones
él va loco por
hace
hablar,
dos semanas antes del Manchester United y los servicios jurídicos.
Caso Negreira-Barcelona. Y ahora pregunta que hacemos en arroba Deportes Cope, ¿sobre qué, Asenjo?
Preguntamos por el Real Madrid y por quién debería ocupar la posición de 5, Camavinga o Tchouaméni. Está entre dos franceses, estamos camino de 1000 votos y de momento el 57% se decanta por Tchouaméni.
Muy bien, vamos a preguntarle ahora a los que saben quién juega mañana contra el Liverpool en el 106.3.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low, with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here, singing up at people like that. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Este temazo me quedaría horas escuchando a los Dire Straits y este Romeo y Julieta. Juliet, the dice was loaded from the start. Es curioso porque Shakespeare escribió esta trágica historia de amor entre Romeo Montesco y Julieta Capuleto entre 1595 y 1597. Estamos ahora mismo en 2023, es decir, más de 400 años después, y siguen inspirando a los artistas y a los enamorados. En Verona, en Italia, está la casa que dicen que podría ser la casa de Julieta, y a ella llegan cartas de amor de todos los rincones del mundo, cada día, en todos los idiomas. La recibe el Club de Julieta, que componen voluntarios de muchísimos países. Las leen y generalmente las responden todas, ¿eh? Hay una española entre ellos, Esther Gómez, que conocimos ayer en la tarde de COPE.
Nosotros nos llamamos Secretarias de Julieta.
¡Anda!
Porque respondemos las
título.
Cartas.
¡Qué chulo!
El nombre de Julieta. Las cartas llegan dirigidas a Julieta, como si fuese una persona real, y nosotras respondemos en el nombre de Julieta como sus secretarias.
El club recibe al año casi 50.000 cartas e intenta responderlas lo más rápido que pueden. Esther lo hace desde Sevilla, la ciudad en la que vive, y por cierto, dice que nunca ha visitado Verona.
Realmente hay una película que creo que casi todo el mundo conoce, que se llama Cartas a Julieta, la cual vi hace muchísimos años, y yo decidí escribir al Club de Julieta. Me informé, vi que era real, que existía lo que se contaba en esa película, y escribí, y me contestaron. Y tuve la suerte de que me eligieron para ser una de las secretarias de Julieta.
Este Club de Julieta comenzó a escribir su propia historia en 1935. Fue gracias a Ettore Solimani, uno de los empleados del Ayuntamiento de Verona. Él fue quien leyó la primera carta de la que se tiene constancia y decidió contestarla.
A ver, hay muchas cartas y hay cartas de todo tipo. Hay cartas que me han marcado, hay cartas que no olvidaré nunca. Y escribe gente de todo tipo de edad, de todo tipo, de todas partes del mundo. Pues a un chico que quería pedirle matrimonio a su pareja y que pensaba que en ese momento no iba a ser capaz de decirle todo lo que sentía por ella, y nos pidió que redactáramos en una carta todo lo que él sentía por ella para poder luego entregársela a él a la vez que le pedía casarse, ¿no?
Esther Gómez ha respondido a cientos de cartas de enamorados. Dice que la mayoría le piden a Julieta que les dé consejos para dedicarle unas palabras de amor a la persona que más ama, pero no siempre, porque hay algún que otro corazón roto que busca seguir creyendo en el amor.
Hay muchas personas que han perdido la ilusión en el amor, y al final, con una pequeña carta en la que nosotros le decimos que la vida es larga, que la vida es un camino, que lo único que para encontrar el amor hay que tener tu corazón dispuesto a amar y ser amado, y que a veces es necesario tener relaciones fallidas para luego reconocer al verdadero amor también.
Pues Esther sigue maravillándose con el poder de una carta, algo que ella ve como el mejor medio para transmitir las emociones, porque lo que se escribe en una misiva queda para siempre.
Hay cartas que no solamente son a la pareja. Hubo un padre que escribió una carta muy preciosa a su mujer y a sus hijas, de amor, cómo las quería, ¿no? Hay personas que a lo mejor les cuesta decir a la cara te quiero, y encuentran en poder escribir los sentimientos en un papel, encuentran la forma de expresarlo.
Esther Gómez, como ella misma se define, una de las secretarias de la mismísima Julieta, una de las voluntarias que reparte amor, ya los he escuchado, en forma de carta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Quien dice que el rock es ya un viejo sin dientes, enfermo crónico y resistiéndose con uñas y dientes a morir, pues quizás no sabe que este verano vuelve a subirse a un escenario Bob Dylan. Sí, y lo hace a sus 82 años. Ahí sigue, dando guerra. Dará este verano 12 conciertos en España, va a recorrer 8 ciudades de nuestro país durante el próximo mes de junio. Ha elegido para ello algunos escenarios emblemáticos como el Teatro Liceo de Barcelona, el Jardín Botánico de Madrid o el Teatro Generalife en la Alhambra de Granada. Mañana miércoles a las 10 de la mañana se ponen, por cierto, ya a la venta las entradas, cuyo precio todavía no conocemos. 12 conciertos en el mes de junio de Bob Dylan en nuestro país, que forman parte de una gira que el octogenario comenzó el pasado mes de noviembre y que se va a extender hasta 2024. La gran novedad es que en estos 12 conciertos no se podrá utilizar el teléfono móvil. El cantante dice que busca que los sentidos se agudicen, y eso asegura solamente es posible si nos olvidamos de la muleta tecnológica de la que prácticamente ya no nos separamos ni un solo minuto en nuestra vida. Bueno, pues para ello, para que dejemos los teléfonos móviles olvidados, han ideado un curioso sistema tecnológico que va a permitir que te quedes con tu móvil, pero no lo puedas utilizar hasta que termine el concierto y salgas por la puerta. Como diría Miguel Ríos, otro de los grandes en activo y cercano a los 80 años, los viejos rockeros nunca mueren. Y Dylan, con esto de anular los teléfonos móviles, hace gala de ese espíritu desusado de ir a un concierto a disfrutar de la música y no a grabarlo con el teléfono móvil. Lo de Dylan es de récord. Ver a un cantante en directo con 82 años, desde luego, no es algo muy frecuente. O quizás no tan extraño, porque aún siguen dando guerra algunos abuelos y abuelas rockeros con muchísima energía. Porque claro, si hablamos de que Dylan se sigue subiendo a los escenarios con esa edad que tiene, esos 82 años, pues también tenemos que hablar de este hombre que no para. Es que ni un minuto, ¿eh?, en cada uno de sus conciertos. Mick Jagger, actualmente 79 años, en julio 80, y su compañero en los Rolling Stone, Keith Richards, con 78, que siguen resistiéndose al paso del tiempo y no han dejado de subirse, como te digo, a los escenarios. Y tampoco lo ha hecho Paul McCartney, con 77 años, abuelo de una decena de nietos que van desde los 6 a los 18 años. Y abuelos rockeros como Rod Stewart, con 74, o al que citábamos hace un momento, Miguel Ríos, que a sus 78 años conserva el mismo espíritu rockero de sus primeros conciertos.
Es curioso, ¿no?, que de pronto yo tengo a lo mejor unas rótulas de un tío de 79 años, como voy a cumplir ahora ya, y sin embargo la voz la tengo de un tío de 50, antes de yo.
Hasta 15 conciertos tiene previsto ofrecer Miguel Ríos en su gira del 40 aniversario del Rock and Ríos, que comienza en agosto y le va a llevar a Murcia, Granada, Tenerife, Barcelona o también a la ciudad de Bilbao. Así lo contaba hace solamente unos días aquí en Herrera en COPE.
Que yo ya me estoy preparando para la gira, yo ya estoy yendo a Pilates, yo ya estoy... Claro, ahora mismo, a esta edad, yo no tengo muchas otras cosas que me diviertan tanto como poder cantar y sobre todo que me asusten tanto como poder desilusionar a la gente que viene a verme.
Eso es actitud y lo demás tonterías. Con 78 años, ¿eh? Y no me cabe además la menor duda de que Miguel Ríos no va a defraudar a la legión de seguidores que llevan 40 años vibrando con su rock and roll en los escenarios. Y otro que dura
lo
y dura.
Duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey.
Pues el próximo 20 de abril el cantante jienense dará su próximo concierto en Gran Canaria. Joaquín Sabina, que tiene 74 años y como recordarás hace 3, se dio un buen golpe al caer desde los 2 metros del escenario del Within Center de Madrid. Se vuelve al escenario y lo único malo para sus seguidores es que pues ya no quedan entradas, están todas vendidas. Lo tiene todo absolutamente vendido, como le pasa a Rafael, que a los 79 años, concierto que anuncia, concierto que llena.
Yo hago lo que quiero hacer, afortunadamente, yo siempre en mi vida he hecho lo que he querido hacer. Algunas veces ha salido peor, pero otras veces ha salido que impagable, ¿no?
En unas semanas, este próximo mes de abril, Barbara Streisand, a la que estamos escuchando, una de las voces más importantes del siglo XX, cumplirá 81 años, casi como Dylan, y tiene programados varios conciertos este mismo año. También como Dolly Parton, que acaba de soplar 77 velas en su pastel de cumpleaños y sigue dando conciertos. O Cher, una mujer ya de 76 años, bueno, y eso sí, unas cuantas operaciones de estética detrás. Ni quiero ni puedo olvidar a Tina Turner, que aunque lleva años retirada de los escenarios, a sus 79 años es la única que se ha ganado el apodo cariñoso de abuela del rock. Ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo. Y para cerrar este viaje en el tiempo, pues uno de mis grupos favoritos. Un grupo también mítico en el que todos sus miembros superan con creces los 75 años. Te estoy hablando de los Eagles. Que hace solo unas semanas han comenzado una nueva gira por los Estados Unidos, a ver si hay suerte y vienen por Europa, o si ya caen en España, pues tendríamos muchísima suerte los que tenemos muchísimas ganas de verles en directo. Pues larga vida al rock and roll y a todos los yayos que lo hacen posible, porque los viejos rockeros, ya sabes, que nunca mueren. Las 3 y 43 minutos de la tarde, ya sabes que vamos a seguir contigo más o menos hasta las 4 menos 5, que es cuando llegarán nuestros compañeros de la tarde de COPE. Y vamos a cambiar de asunto, porque ahora mismo en España, el dato seguro que lo conoces, hay 47 millones de personas empadronadas, porque es obligatorio estarlo, ¿eh? Si no estás empadronado, pues por ejemplo, no vas a poder ir al médico de cabecera, a un centro de salud, no vas a poder recibir algunas ayudas económicas, ni acceder a servicios sociales y, por supuesto, no vas a poder votar en las elecciones. La ley además recoge que es obligatorio que estés empadronado en tu lugar de residencia, algo que no siempre se cumple porque se dan casos en los que se empadronan en lugares diferentes por diversos motivos, pues para conseguir una plaza en un colegio determinado, acceder a una ayuda concreta o para poder aparcar también en una zona de aparcamiento regulado. Esto pasa pese a que no está permitido y tiene su multa, que puede llegar hasta los 150 euros. Pero claro, con 47 millones de personas empadronadas en nuestro país, pues no creo que los del censo, los del padrón, se pongan a comprobar uno por uno a ver si todo está bien atado y bien registrado. El padrón es además importante para solicitar el permiso de residencia en España o incluso para pedir la nacionalidad. Sonia Lacalle es asesora jurídica de Cáritas en Barcelona y nos ha contado que para muchos inmigrantes estar empadronados es fundamental para su futuro.
Estar ahí en esa lista, o sea, estar empadronado es la puerta para acceder a servicios sociales, a educación, a sanidad. Entonces sí que es verdad que nos da, si no estamos empadronados o no estamos empadronados donde realmente residimos, no podremos acceder a esos servicios de que necesitamos todas las personas para vivir con una mínima dignidad.
Para pedir un permiso de residencia hace falta demostrar que una persona ha vivido 3 años en España, y para acreditarlo el mejor medio de prueba es el registro en el padrón. Y aquí viene el problema, o mejor dicho, el negocio. Porque fíjate lo que hemos encontrado en Internet. En páginas de compraventa de artículos de todo tipo nos hemos encontrado con el siguiente anuncio: hago padrón sin contrato y sin vivir en mi piso. Es un usuario, en este caso de Vitoria, que pide más de 400 euros por empadronar a alguien en su vivienda durante 6 meses. Eso sí, sin dejarle vivir en ella, solamente para que se empadrone. Y si seguimos buscando, pues hemos encontrado más ofertas, ofertas que piden mucho más dinero. Otro usuario, de nombre Antonio, ofrece su casa para empadronarse por 3.000 euros que deben ser entregados en mano. 3.000 euros, ¿eh? El anuncio también dice que esta gestión no se la puede decir la persona que quiera empadronar allí, no se la puede decir a su familia. Bueno, pues ya ves que negocio hay, aunque la ley de extranjería los castiga gravemente con sanciones que van desde los 500 hasta los 10.000 euros. Lo curioso de esto es que la sanción administrativa no se la ponen al que publica el anuncio y cobra por empadronar. La sanción es para la persona que compra ese padrón. Bueno, es una práctica fraudulenta a la que se acogen pues algunos inmigrantes irregulares que quieren tener la residencia española, pero que claro, si compran el padrón y les pilla, pues se enfrentan a multas que empeoran todavía más su situación. El caso es que además no suelen denunciar estas prácticas porque temen que se les pueda expulsar del país. Volvemos a escuchar a Sonia Lacalle, que nos habla de Barcelona, que es uno de los lugares donde más casos de este tipo se están dando.
Es que es una obligación de la administración, y la administración tendría que buscar los mecanismos que sean para empadronar a las personas. Por tanto, estos fraudes que se están dando también es consecuencia de una mala administración de algunos ayuntamientos, que ponen muchos obstáculos para empadronar sobre todo a personas vulnerables, que son las que nosotros atendemos.
Sonia ayuda y acompaña a inmigrantes a regularizar su situación en España. Si tienes un lugar en el que vivir, lógicamente te tienes que empadronar. Pero en el caso de que no tengas una vivienda, el propio ayuntamiento debe darte una solución. Incluso una persona sin techo, sin hogar, tiene la obligación de estar empadronada.
Si no se puede acreditar dónde vives, pero en esos casos, como os decía antes, es la administración la que tendría que buscar los mecanismos. Por eso existe la figura del empadronamiento sin domicilio fijo o empadronamiento ficticio, que es... sobre todo se utiliza para empadronar a personas sin hogar.
Pues se calcula que en Barcelona hay cerca de 1.500 personas que no tienen hogar, que viven en la calle. De ellas, pues unas 900 tienen empadronamiento ficticio, como el que nos comentaba Sonia. Padrones en lugares diferentes a aquellos en los que vive la persona.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas.
Fueron posiblemente las 7 semanas más largas de nuestras vidas y se iniciaron justo un día como hoy, de hace 3 años.
Decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.
Desde esta ventana de la radio que hoy no veo, en un lunes a las 8 de la mañana, hay muy pocos coches que cruzan y prácticamente no hay ningún peatón que va caminando a ninguna parte.
No se puede pasear, esto es muy serio, esto está muriendo personas.
Me he encontrado conductores de autobús, mogollón de bandadas de palomas por mitad de la Castellana.
Pues entre el 14 de marzo y el 2 de mayo de 2020 apenas pudimos salir de casa. Y era verdad que lo peor, las peores semanas habían pasado, pero anda que no nos quedaban olas y olas y restricciones que padecer. Hoy la verdad cuesta volver a recordar todo aquello. Como decía esta mañana en Herrera en COPE el doctor Ismael Aomar, internista en Granada.
De no habernos quedado en casa, la cosa podría haber sido peor.
Yo estoy convencido que sí, Carlos, que íbamos detrás del virus, ¿no? Sobre la marcha empezamos a ingresar 40, 50 pacientes en un día. Te ponen la bata y evidentemente ni somos Superman ni nada que se le parezca, ¿no? Esta es nuestra profesión, tenemos que ayudar a la gente, ¿no? No había horarios, ¿no? Luego, evidentemente, algunos nos dedicamos también por la noche intentar investigar, intentar ayudar, ¿no? Hubo momentos de desesperanza, está claro, ¿no? Y sobre todo, también hay que decirlo, el miedo, ¿no? Cuando mi hijo me decía, papá, no te vayas al COVID, llorando, ¿no? Ellos no sabían qué era aquello. Pues los primeros meses, la verdad, que no quiero personalmente ni acordarme.
Pues además de los recuerdos poco agradables, hoy, 3 años después, todavía hay muchas dudas. Por ejemplo, no sabemos cuánto dura la inmunidad, tanto si hablamos de la vacuna como de la inmunidad que adquirimos al pasar la enfermedad. Y además, la duda principal estos días, se ha despertado de nuevo en las últimas semanas la polémica sobre el origen del virus, con Estados Unidos y el FBI apuntando de nuevo a un laboratorio de Wuhan del que habría habido una fuga. Y además de dudas, quedan también secuelas. Por ejemplo, el COVID persistente afecta todavía a aproximadamente un 10% de los contagiados. Y vemos también a diario las secuelas psicológicas. El Instituto Carlos III señala que el 32% de la población considera que su salud mental ha empeorado tras esta crisis. Bueno, qué tiempos, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que pasaríamos 99 días en un confinamiento, encerrados en casa debido a un virus que en aquellos días ya estaba totalmente descontrolado y que ha causado tantísimo dolor? Y sobre esto preguntábamos hoy en mediodía, precisamente. ¿Qué recuerdas de aquellos días? ¿Qué hiciste nada más conocer que nos iban a encerrar en casa? ¿Te fuiste a hacer compra? ¿Hiciste acopio de algún producto en concreto? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Tenías miedo por este virus desconocido? ¿Y qué nos han dicho los oyentes hoy, 3 años después? Luis Colón, cuéntanos.
¿Qué tal? Pues 3 años, ¿eh? Es que cómo pasa el tiempo, ¿eh? Yo me acuerdo todavía de cuando tuve que venir desde Valladolid el día antes del confinamiento en autobús hasta Sevilla. Y me tuvo que venir mi hermano a recoger a Sevilla y ya pues a partir de
claro, ahí... Es que la vida nos cambió en horas, de un día para otro. Sí, sí, y tú sí. Que estabas estudiando en Valladolid, ¿no?
Estaba estudiando en Valladolid y el colegio mayor nos echó en plan, cuanto antes os vais. Y rápido y corriendo, pues a las 7 de la mañana, un autobús desde Valladolid. Bueno, fíjate la historia. Madre mía.
Pues eso, que la vida nos cambió de un momento para
pues
otro.
Pues sí, y además que muchos los pasaron mal. Por ejemplo, Esperanza, que nos cuenta su situación.
Fue horrible. Todo lo que recuerdo del confinamiento fue tenebroso. Tenía miedo a todo, a tocar a todas las cosas, a salir afuera, a pasear al perro. Llegaba a casa y me lavaba por todas partes. O sea, que todo lo que hicimos fue excesivo por el miedo tan grande que nos metieron en el cuerpo.
Sí, es verdad,
decía. No
habría
sido necesario encerrarnos de esa forma, ni una forma tan brusca, ni con los militares en la televisión.
Decía Esperanza que tenía miedo a tocar las cosas. Es que al principio no nos atrevíamos. Sí, vamos, íbamos con guantes. Bueno, yo nunca me los llegué a poner, pero sí los llegué a comprar. Pero sí es verdad que la gente iba mucho con guantes. Teníamos miedo a tocarnos, a coger las cosas, a dar al botón del ascensor, a todo, ¿no? Pero claro, estábamos ante un virus bastante desconocido. Se minimizó tanto al principio que esto fue como un shock cuando nos dijeron o cuando vimos lo que estaba pasando y los efectos que causaba esas miles y miles de personas que estaban muriendo cada día. Vamos a escuchar a Mariano desde Santander.
No, un poco desconcertados todos porque no sabías bien, bueno, pues cómo se iba el horizonte, ¿no? Luego llegaban muchas noticias, los primeros días pues desorientado en casa, un poco sin saber qué hacer, ¿no? Al principio pues un poco con tomándotela a cachondeo, pero ya a medida que pasaban los días veías que el tema se estaba complicando y tampoco estaba muy seguro que teníamos que estar en casa iba a ser suficiente, ¿no?
Desconcertación, es que es lo que estábamos hablando antes, que no sabíamos qué hacer ante este virus tan desconocido. Y fíjate, pero es que habían también otros que aprovecharon su segundo domicilio para pasar el confinamiento allí, como Piedad, desde Huesca.
Pues yo, respecto a lo del encierro, a mí me dio mucha rabia. Pero un día nosotros nos enteramos que nosotros estábamos empadronados arriba en el Pirineo y nos pasamos allí medio año y nos...
Bueno, pues los de la segunda residencia, oye, mira, si la tenías en un lugar más tranquilo que una ciudad o la tenías en la playa, pues el confinamiento fue mucho más llevadero que los que no teníamos segunda residencia, nos tuvimos que quedar en nuestra casa y encima no teníamos terraza. ¡Ay, las terrazas! ¿Cuánto he echado yo de menos una terraza en el confinamiento? Gracias, Luis.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Espero que nunca hayas perdido o te hayan robado la cartera con el DNI dentro, porque ya verás el caso de Sergi. Perdió el DNI y no veas la que le liaron y la pesadilla que ha vivido durante años. Ahora te la cuento.
Su pesadilla enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú, tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con parte Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante. Las adicciones. Una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero.
¿Realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás? Te separas totalmente.
En los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando.
Mira, o sea, realmente ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental.
Cuidado, porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes, donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados. Por eso,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.